Nosotros trabajamos para ofrecerte la mejor programación desde bien temprano.
Radio Sintonía.
Despierta contigo.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.
Hoy leeré un poema de la periodista y poeta Esther Peña, de su libro Adversidades Poéticas. Lo hermoso tiene que ser pequeño por constitución. Estoy segura y no mudo. El poeta se piensa desde su finitud y se expande en el tacto áspero de los conceptos. Se agacha y se inclina ante ellos, como para verlos de cerca. Después toma conciencia, la conciencia, aquella primera, de que existe un vértigo de distancia entre lo que entrega y lo que escribe, entre lo que ofrece y el sentido que enlaza trazos, la misma distancia que separa al aire del vencejo. Entonces sucede lo pequeño y el poeta comprende lo bello de un verso, un nombre, una voz que saluda. Su gesto lo toma convirtiéndose el poeta en hombre.
Ya saben ustedes que La Voz de Pura nos abre cada semana esta propuesta de ecología que nos trae Sofía Menéndez, a la cual ya saludamos a través del hilo telefónico, no sé si con mucho calor. Buenos días, Sofía.
Pues mira, sorprendentemente hay un día súper extraño, porque es como una lluvia así, como si estuviéramos en Escocia.
¿Quieres neblina?
Sí, es...
Bruma.
Pero una bruma que no se ve, vamos, no se ve la carretera a tres palmos.
Todavía continúa la blandura, por aquí le decimos a esa bruma que nos acompaña desde ayer, hace ya varios días en la isla de Fuerteventura, sobre todo en las zonas altas, se puede tocar las nubes, a mí me encanta esta época. Sofía, sobre todo julio, finales de junio, principios de julio, entra la bruma por la zona de Betancuria y aquí los majoreros le dicen blandura. ¿Todavía continúa a esta hora de la mañana la blandura? ¿Es raro?
Pues aparece, sí, está todavía con blandura. Y no es muy bueno para las uvas, no es muy bueno, según Antonio. Así que estropea las uvas.
Ya, de todas maneras, algo bueno tendrá esa blandura, que es que si no se levanta, continúa el fresco. Ahora, desde el momento que se levanta, puede pasar lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí en Puerto del Rosario, o bien en la zona centro de la isla, donde se llegará, según la Agencia Estatal de Meteorología, en la jornada de hoy, recordemos que hay aviso, por altas temperaturas se podría llegar a los 37 grados aquí, y son grados en Fuerteventura eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ayer fue un día un poco asfixiante.
Bueno, pues hoy
en la zona norte.
¿No te dice Antonio que hoy quizás sea más?
Bueno, luego lo iré a ver, porque hay que castigarle, porque si no está todo el día trabajando. A él le da lo mismo el frío, el calor o que caiga un chaparrón.
Bueno, ya está nuestro primer invitado, Sofía, al otro lado del teléfono, y siempre es un placer escucharlo a él, ¿no?
Pues sí, vamos a escucharle porque, bueno, Joaquín Araujo se ha convertido en nuestro filósofo, es agricultor, escritor, naturalista, pero yo desde hace unos cuantos años considero que es más filósofo que otra cosa, porque la filosofía, bueno, por su sabiduría, vamos. Y entonces, bueno, pues yo quería llamarle porque después de lo que hemos vivido, pues su opinión es importante. Entonces, Joaquín, buenos días. ¿Cómo has vivido el aislamiento? Aunque tú creo que poco aislamiento, sí.
Oye, se entrecorta un poco la comunicación. No sé si debido a mi situación en plena naturaleza o algo parecido, porque tengo muy buena cobertura en el teléfono.
Bien, Joaquín, ¿me permite? Le cortamos el teléfono y volvemos a repetir la llamada, ¿le parece? Bien, pues vamos a repetir la llamada a Joaquín, que como bien dice Sofía, se ha convertido en todo un filósofo para muchas de las personas que lo siguen. Y estos días, hemos podido en algún momento escuchar a Joaquín hablando de la naturaleza y de esa necesidad, ¿no, Sofía?, de tenerla, si cabe, aún más presente.
Bueno, sus últimas conclusiones es que la vacuna está en el bosque, ¿no? Que vamos hacia un colapso y si no cuidamos los bosques, los árboles, la naturaleza, ese colapso va a ser, vamos, importante. Va a ser un bofetón, pero que nos vamos a quedar con la nariz, sin nariz, vamos, por así decirlo.
Establecemos nuevamente la conexión. Adelante, Sofía.
Joaquín, ¿nos escuchas?
Sí, sí, ahora mucho mejor, no sé, pero bueno, estupendo. Estoy bajo la sombra de una encina y escuchándoos ya perfectamente esa situación de casi asfixia, ¿no?, que está padeciendo ahora mismo tanto la península como las islas.
Por aquí somos un poco exagerados, ya le digo, Joaquín.
Bueno, tengo la suerte de conocer muy bien las Islas Canarias, y he estado en todas, entre otras cosas porque me faltaba el hierro, pero Sofía consiguió hace 3 o 4 años que también fuera en un par de ocasiones hasta la Isla del Hierro. Pero en cualquier caso, sí, soy encantadoramente exagerado.
Adelante, Sofía.
Joaquín, lo primero queremos preguntarte por tus pensamientos, tu filosofía en relación a esta pandemia, ¿no? Y bueno, esta situación donde por una parte cuando se retiraba el hombre y estaba aislado, salía la naturaleza, pero de repente ha vuelto con todos sus extremos y con toda su exageración, como decís, en relación a la carga del cemento. Quería que nos contaras un poco, luego hablamos de tu libro, que coste.
Siempre es estupendo hablar de un libro que se ha escrito con toda la emoción y la complicidad, porque es un libro, por primera vez, fíjate, Sofía, que es mi libro 111, y es la primera vez que incluyo pasajes de mi propia vivencia. Hay unos capítulos un tanto autobiográficos. No, en cualquier caso, lo que sí que podemos, y desde luego hay hemeroteca de sobra, hay miles de declaraciones, hay centenares de estudios del más profundo rigor que advertían de esta posibilidad. Nosotros hemos insistido mucho entre otras cosas, bueno, todo el mundo suele acordarse del apocalipsis y de que lo traen 5 jinetes, y están identificados perfectamente los 5 jinetes del apocalipsis desde hace pues casi 50 años. Para empezar, aunque oficialmente se dice que desde el año 79 se sabe absolutamente todo lo que hay que saber sobre la futura e inmediata catástrofe climática, empezó bastante antes ese conocimiento, esa acumulación de evidencias absolutamente científicas de que el consumo de energía infinitamente mayor de lo estrictamente necesario por parte de los humanos estaba ya contagiando algo muy parecido a la COVID-19, ¿no? Porque simplemente pues la atmósfera ha contraído un virus que es pues eso, un calentamiento, una fiebre, una asfixia. Fíjate que la poesía nos echa una mano, ¿no? Y la mejor definición de la crisis climática es que el aire se está asfixiando. Y fíjate el paralelismo con la forma que, por desgracia, han tenido de morir muchos miles de humanos, prácticamente ya 1,5 millones en todo el planeta. Y ese, digo, no, son 150.000 en todo el planeta, ¿no? O, no, no, 150.000 en Estados Unidos, sí, a escala planetaria son muchos, son más de 500.000 de muertos, ¿no? Por asfixia. Bueno, pues eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que si el aire, que es la envoltura alimentaria y protectora de la totalidad de la humanidad, está enfermo, ¿cómo no vamos a estar enfermos todos los que respiramos? Esa es la aportación intelectual que se hace desde el pensamiento ecológico, que tampoco es nada nuevo, sino que tiene explicitaciones infinitamente contundentes. Epicuro, hace 25 siglos, dijo: está fuera de toda duda que todo tiene que ver con todo, que nada procede de la nada y nada va a parar a la nada. Esas dos frases son el resumen del pensamiento ecológico. Si tú le quitas la piel protectora a este mundo, que son los árboles, pues te sale una psoriasis, te sale una lepra y te sale pues un aire infinitamente menos transparente para respirar. La pandemia estaba anunciada, pero no solo por los virólogos, también por los ecólogos. Estábamos de todos los lugares del mundo, se estaba detectando incremento de afecciones por el debilitamiento de la capacidad de generar vida de la propia naturaleza. Y otra aproximación poética: la vida es la mejor vacuna para mantener la vida. Por tanto, si estamos haciendo adelgazar, haciendo enfermar a las fuentes de la vida, no podemos esperar tener nosotros una salud radiante. Esa es la primera conclusión. Ya insisto, todo tiene que ver con todo, y ahora mismo todo tiene que ver con la devastación del planeta perpetrada por una sola de sus especies.
Pero Joaquín, ¿cómo es posible que sigamos reconvertidos en que hay que seguir machacando la vida, como dices tú, para salir adelante económicamente?
Es que hay otro principio básico de nuestra forma que es fundamentalmente razonable. Y es que la economía no puede sustentarse en la enfermedad básica del planeta, no puede sustentarse en la merma de la transparencia, en la merma de la vivacidad, en la merma de la calma, en la merma de la propia racionalidad. Y por supuesto que es especialmente peligroso el que no aprovechemos este parón, que por cierto ha permitido pensar a casi todo el mundo ha conseguido tener un tiempo para plantearse qué estaba haciendo, o qué está haciendo el modelo económico, qué está haciendo el modelo político, qué están haciendo también incluso nuestros intelectuales, nuestros docentes. Todo eso hemos tenido oportunidad de dedicarle desde días a horas, a semanas enteras y demás. Y si de este mal sueño, de esta absoluta pesadilla, despertamos con ánimo de volver a la situación anterior, pues sencillamente habremos desaprovechado pues lo que ha sido un regalo, porque tener oportunidad para plantearse qué se está haciendo es un regalo, porque a veces es que dices, bueno, ¿y este señor por qué no ha tomado medidas contra esto? Es que no se dio tiempo ni siquiera para pensar que estaba haciendo mal las cosas, ¿no? Por supuesto, una de las grandes enfermedades de nuestra civilización es la prisa. Y la prisa es una droga dura, probablemente infinitamente más dura que cualquier de los estos éxtasis de síntesis o cualquiera de estas cosas que enloquecen a las personas, porque esa prisa es lo que impide ver el dolor y la injusticia, es lo que impide ver la belleza y la ternura, es lo que impide ver que el cerebro está para otras cosas, además para planificar el deterioro y la acumulación. Salir de esta crisis a base de seguir exactamente por el mismo camino, que es desarrollismo, es absoluta, es la confirmación de que no hemos entendido nada y de que queremos entregar el futuro a uno de los jinetes del apocalipsis.
Tu libro último, Los árboles te enseñan a ver el bosque. Sí. Ese bosque parece, por ejemplo, en Fuerteventura, ahora mismo están licitando pues autovías que realmente no han servido de nada en esta pandemia, y sin embargo pues los hospitales siguen bastante cojos y con falta de médicos, y sin embargo se licita una autovía de 90 millones de euros para, como dices tú, correr un poquito más y destruir el paisaje.
Pues sí, fíjate que ahí es que nace del centro de la diana de la contradicción más absoluta, incluso de la aberración intelectual más completa. Con 90 millones de euros ahora mismo, o con cualquiera de las cantidades que han dejado de ser gastadas, precisamente por el parón de toda actividad financiera, es que a uno no le cabe en la cabeza que después de visto lo que hemos visto y sobre todo de lo que hemos padecido, no se intente colocar todo el sistema sanitario. Por cierto, la naturaleza en buen estado de conservación es equivalente a la industria farmacéutica, todos los hospitales y todos los médicos del mundo. Es equivalente, porque no hay salud del ser humano sin salud de la naturaleza. En este planeta hay una sola salud, y esto es lo que tiene que prevalecer. Por tanto, para ir más deprisa, es decir, para ser más obcecados, para ser menos tiernos, para ser menos cultos, no hay que invertir 90 millones, hay que invertir 90 millones a que el sistema sanitario de la isla de Fuerteventura sea una absoluta maravilla, y sobre todo no destruir lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos en perfecto estado, porque la historia de la vida ha puesto en los paisajes, y no digamos en lugares tan difíciles como Fuerteventura, ha puesto todas las destrezas para vivir de acuerdo con una latitud, una longitud, un clima y unas tradiciones culturales de la propia ruralidad de esas islas. Y eso es un sistema inmunitario, eso también es todo un planteamiento de anticuerpos para las infecciones. En cambio, el asfaltar, el cementar o construir murallas en todos los perímetros costeros para un monocultivo que está llamado a desaparecer, porque se va a viajar mucho menos, por miedo. Simplemente por miedo, el turismo no va a volver a ser algo que mueva 80 millones de personas a un país que tiene la mitad de habitantes, ¿no? Por tanto, vayamos a potenciar el sistema de salud, que es el nuestro, el de las farmacias, médicos, enfermeras, celadores y hospitales, y el de toda la vida, que es una naturaleza sin destruir, sin aberrantes contaminaciones.
Ya, ¿cómo es posible, escuchando tanto a Joaquín como Sofía y su defensa de un modelo de vida distinto al que llevamos, pensamos, Joaquín y Sofía, cómo es posible revertir esa situación? ¿Cómo podemos hacer ese cambio, por ejemplo, en la economía, ¿no? En una isla como Fuerteventura, y nos ceñimos a nuestro territorio, en las últimas décadas ha vivido y ha potenciado el turismo y ha dejado atrás otros muchos sectores, como por ejemplo el sector primario, pero porque era imposible, o por lo menos así nos hacían ver, es imposible vivir del sector primario. ¿Cómo se pasa de un punto a otro? Bueno, no debe ser fácil.
Es exactamente al revés. De lo único que es posible vivir es del sector primario. Es el único que garantiza lo único esencial para la vida, que es poder comer, poder beber, y hay un sector primario antes del sector primario, mundo rural, cultura rural, que es la propia naturaleza. Es que, claro, hemos invertido, hemos colocado la pirámide de las importancias, la hemos colocado al final y totalmente al revés. Lo menos importante es un monocultivo turístico. Primero porque temporalmente es caduco, luego porque no puede crecer ilimitadamente. En cambio, la naturaleza sí puede renovarse ilimitadamente si no la destruimos. Y por mucho que se afirme que y Canarias es uno de los mejores ejemplos del planeta, por mucho que se insista y se insista en todavía más turismo, todavía más, es un monocultivo, y todos los monocultivos, todas las individualidades, todas las elecciones a una sola de las posibles salidas, eso es frágil, eso puede una simple enfermedad como es el miedo, porque es que el miedo a que te traigan el virus o el miedo a que tú contraigas el virus al viajar, eso va a bajar enormemente, insisto. Es decir, no piensen que el turismo va a ser igual a partir de ahora. Va a ser seguramente la mitad o la mitad de la mitad. Por tanto, pues no hay que construir más, no hay que dar más infraestructuras. Lo que hay que hacer es lo que he dicho antes, potenciar enormemente nuestros dobles sistemas sanitarios, que son la naturaleza y nuestros médicos.
Muy bien, pues, Sofía, despedimos a Joaquín, que siempre que lo escuchamos aprendemos con él.
Sí, darle las gracias por este libro, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, de la editorial Planeta, y bueno, pues eso, nos quedamos con esa frase tuya de que la vacuna es el bosque, ¿no?
Sí, es que además, pensemos que acabamos de evitar un colapso, bueno, así en últimas instancias y parcialmente no se ha evitado, ¿no? Pero es que el colapso que amenaza no a unos humanos, ¿no?, sino a la totalidad de la vida, es la catástrofe climática. Y si hemos parado el mundo económicamente hablando para evitar un colapso, para evitar el colapso general, lo que tenemos que hacer es no perder ni un solo árbol más, porque el árbol es la vacuna que, en el fondo, el símil y el paralelismo no puede ser más contundente. Ahora todos deseamos una vacuna para el coronavirus. Bueno, pues para la catástrofe climática ya tenemos la vacuna. Lo que tenemos que hacer es aplicarla.
Muchísimas gracias, Joaquín.
A ti. Un abrazo grande.
Gracias, Joaquín. Hasta una próxima ocasión. Seguimos buscando en este mediodía en la radio otros invitados que nos ayudan a realizar este espacio del Jable al Malpey, y siempre desde sus opiniones, desde su formación. Y precisamente Sofía quería hablar a continuación, si no me equivoco, con un biólogo, ¿no, Sofía?
Sí, un biólogo bastante, amoroso por los árboles. Alguien que realmente... le preocupa muchísimo la situación de los árboles, sobre todo los árboles que han convivido con las abuelas y los abuelos de los canarios en todas las islas, y que por desgracia pues estamos viendo que desaparecen. No sé si está ya Carlos Suárez, que es biólogo, defensor de los árboles y de las plantas y de los paisajes isleños.
Estábamos intentando localizar a Suárez para que nos acompañe en este programa de radio, pero creo que sí, que está ya localizado Carlos, para que puedas entrevistarlo. Sofía, en torno, nos decías, a los paisajes isleños y lo que han representado los árboles en ese paisaje. Es curioso, en Fuerteventura los tenemos contaditos, ¿no?, con los dedos de las manos, Sofía.
Pues sí, pero por desgracia no están defendidos y protegidos como deberíamos. Estamos viendo como palmeras maravillosas que ya tienen sus años, 40, 50 años, pues que van a limpiarlas con las mismas tijeras que algunas que están enfermas.
Ya.
Entonces, el protocolo no se cumple, ¿no?
Pero está Carlos ya al otro lado del teléfono. Adelante, Sofía.
Carlos, cuéntanos un poco, esta última semana hemos visto cómo caía una palmera histórica, pues un poco tu opinión.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Primero, pues, echar de menos el paisaje en el que se encontraba antes Joaquín Araujo, ¿no? Que estaba, decía que les hablaba desde debajo de una encina, ¿no? Yo aquí estoy hablándolo desde un entorno urbano, pero tengo enfrente de mí un árbol también, ¿no? Un árbol, un brayiquito. Y bueno, también plantado por un vecino ecologista, por un ciudadano de los pocos que se dan muchas veces en las islas, ¿no? Que era un señor mayor preocupado totalmente por los árboles de mi calle, que conocía la historia de cada uno de ellos, que los protegía, que los mimaba, que los trasladaba. Y bueno, es un poco también lo que él animaba, ¿no? A tener árboles y a defender los árboles, ¿no? Yo creo que decía ayer a Sofía que los árboles son casi el último baluarte de defensa de la tierra, ¿no? Con las raíces están intentando demostrarnos que hay que arraigar en el suelo, que hay que defender esos suelos, ¿no? Sofía pues comenta un caso que se acaba de dar, pero que es reiterativo en el archipiélago, desde Fuerteventura al Hierro, ahora es en La Orotava, pero ha sido aquí en Gran Canaria, y es como en los entornos urbanos se está eliminando la sombra verde, se están eliminando estos ciudadanos que están con nosotros, y en base pues a veces a planeamientos mal hechos, o a planeamientos que priman la especulación frente a la conservación, o frente a ese aspecto que decía Joaquín, que es el valor del árbol como vacuna, como salud para todos nosotros. Y bueno, el caso de la palmera de Santo Domingo es que reúne todas las piezas del drama que vivimos en las islas, ¿no? O sea, un árbol, una palmera de 23 metros colindante con un convento, con un convento del siglo XVI que se encontraba casi justo a la misma altura que la espadaña del convento, y que inexplicablemente pues cae en base a unos informes que dicen que tenía posible riesgo para la salud humana, ¿no? Era una palmera que se cimbreaba al viento de una tormenta que hubo en enero en Tenerife, y que demostraba con la elasticidad que tenía que podía resistir mucho tiempo, pero de pronto alguien decidió que había que talarla, ¿no? Y bueno, el hecho está en que esa palmera además estaba ya protegida, era una palmera que estaba incluida dentro de un catálogo de árboles monumentales elaborado por el Cabildo de Tenerife, elaborado además en el año 2000, y que el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de La Orotava no incorporó esos árboles dentro de su catálogo, que ahora por ley sería obligación, y que en aquel momento también tendría que haberse hecho, ¿no?
En el escudo de Orotava hay, bueno, nuestro roto canario, que Paco ha puesto un logo donde le corta la cabeza al pobre.
Bueno, yo creo que el símbolo es ese, que el patrimonio, nuestro patrimonio natural está cayendo, aunque sean verdaderos símbolos culturales para nosotros, ¿no? Esa palmera yo creo que era un referente paisajístico en La Orotava, era uno de los elementos que marcaba ese entorno entre ciudad construida y elementos naturales que tanto agrada ir a disfrutar, ¿no? Porque todos los que vamos ahí a La Orotava, o los que vamos a esos lugares, cuando recorremos los cascos históricos, lo que queremos ver es esa convivencia, ¿no? Esa convivencia entre lo natural y lo artificial construido por el hombre, que además tiene un valor increíble, ¿no? Lo curioso está en que ese plan especial, como te digo, que fue aprobado en el 2000, enfrente mismo de esa palmera existía un escudo heráldico en una de las casas que está protegido, el escudo heráldico. En la esquina de la calle había una Cruz de Mayo que también aparece con su ficha y su catálogo, y esta palmera con 23 metros no aparece, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué esa manía, esa especie de continuo ataque de los planificadores, de los ejecutores de obras, de hacer invisible a los elementos naturales, ¿no? Porque parece que le pasan por encima una capa y la hacen invisible, y permiten, por ejemplo, que debajo de ella ahora se pueda hacer un aparcamiento subterráneo de dos plantas para 82 plazas, ¿no?
Bueno, pero eso, ahí en la parte técnica tú acabas de poner o el dedo sobre la llaga. La parte técnica tiene mucho que ver, no es una cuestión, pueden ser decisiones políticas, pero la mayoría de los casos son decisiones técnicas, ¿no? Porque los autores de los proyectos no son precisamente los políticos, sino los técnicos.
Bueno, hay un libro que yo recomiendo leer, que es el libro Crónicas de Fray Lesco, escrito en 1927, en el que él se recoge un poco toda la filosofía de Domingo Doreste, que fue uno de los promotores de la Escuela Luján Pérez, y que de ahí surgieron pues los grandes pintores del paisaje de Canarias, como Oramas, por ejemplo, ¿no? Entonces él hablaba de un triunvirato, ¿no?, que era el técnico, el propietario y el concejal, ¿no? Decía que había una especie de triunvirato en el que cada cual tenía que ceder parte de sus intereses para que la ciudadanía, todos pudiéramos disfrutar. Él desde aquel momento ya estaba defendiendo esto que defendemos nosotros ahora, que era la conservación del paisaje tradicional canario, ¿no? Y entonces él trataba de ponerle, decía que había que ponerle límite a cada una de esas patas, ¿no? Que los técnicos a veces planificaban en función de los intereses del propietario o en función de los intereses del alcalde, que el concejal o el alcalde planificaba en función de intereses crematísticos o especulativos en vez de intereses sociales. Entonces intentaba que todo cuajara en una especie de punto intermedio, que sería ese punto en el que todos tenemos algo que ganar, ¿no?, y nada o poco que perder, ¿no? Cada uno de los planes o cada uno de los documentos que se elaboran tienen una tramitación en la que participan pues técnicos, ciudadanos, administraciones. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, yo que trabajo en el área de espacios naturales, la redacción de un plan de un espacio natural, desde que se inicia hasta que se finalizan, puede tardar 10 años, ¿no? Y en ese tiempo hay pues posibilidades de mejorar, de conseguir incorporar cuestiones, etcétera, ¿no? Pero después hay momentos, hay cosas como esta que hacen ver la laguna que a veces es también el planeamiento, ¿no? Que hacen ver que una parcela en un lugar como ese, que además lo absurdo es que el ayuntamiento en el plan propone hacer una plaza, ¿no? Y para hacer una plaza elimina el mejor referente que podía tener, que era la palmera.
Sí, aquí en Fuerteventura tenemos muchos casos así, que lo primero que se elimina en el proyecto es lo verde, lo que usted comentaba, ¿no?
Claro, entonces lo absurdo, por ejemplo, es que, pero te lo digo que no es un tema, hay que buscar una especie de hilo estructural de todo eso en el planeamiento del archipiélago, porque, por ejemplo, aquí en Las Palmas, ahora mismo acaban de autorizar una obra de un chalet en Ciudad Jardín, y en un lugar en el que había pues todo un bosque de ficus, ¿no?, plantados en los años 50. Sin embargo, la propia ordenanza dice que la casa que se fabrique tendrá que ir rodeada del máximo de vegetación. Eliminan la vegetación y después hay que volver a plantarla, ¿no? O sea, que es una especie de absurdo en el que lo que hay que intentar es que donde hay un árbol se mantenga el árbol y que el árbol pueda convivir con el aparcamiento o con la casa, ¿no? Y evitarnos esa filosofía fácil que es, no, arrancamos unos o lo trasplantamos y plantamos 20, ¿no? O sea, yo creo que en muchos lugares del archipiélago estamos disfrutando de parques y de árboles gracias a que se plantaron a finales del siglo XIX. Aquí el Parque de San Telmo, pues los laureles que hay ahí son de 1860. Entonces, gracias a que se mantuvieron durante todo este tiempo, hoy hay un área de disfrute público, ¿no? Entonces, esos temas habría que reconducirlos, ¿no? Habría que reconducirlos, y donde quiera que haya un espacio libre con arbolado, con jardines, lo que hay es que tratar de defender ese árbol y de defender lo que el árbol también mantiene entre sus raíces, ¿no?, que es el suelo que hay debajo.
Ya, tenemos muy interiorizado aquello de lo nuestro es lo que está de casa para adentro, de los muros de casa hacia adentro, pero yo creo que debemos poner en valor la parte que tenemos todo de responsabilidad en el paisaje, en lo que usted señalaba, ¿no? El paisaje es de todos y, por lo tanto, entre todos tenemos que cuidarlo. Adelante, Sofía.
No, yo, bueno, darle las gracias a Carlos, y como dice Joaquín Araujo, pues la vacuna es el árbol, es el bosque, ¿no? Y dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues también quería que Carlos nos diera su opinión, ¿no? Con esta, el tema de la pandemia y bueno, como biólogo.
Bueno, yo creo que ya has tenido una buena síntesis con lo que dijo Joaquín, ¿no? Yo creo que aquí, por lo menos en el archipiélago, nos hemos mantenido un poco, por decirlo de algún modo, al margen del problema mayor, pero lo que sí ha significado ha sido una recuperación total de la naturaleza, ¿no? Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy gráfico, en esos días por esta calle pasaban hasta los gatos, ¿no? Que hacía años que no se metían en el mismo centro de Triana, ¿no? Pues recuperaron hasta esta zona, ¿no? O sea que en mi casa de Fontanales, cuando hemos ido después de la pandemia, pues allí la naturaleza ya había desbordado el jardín, había desbordado los muros y vamos, vuelve a recuperar rápidamente todo su entorno, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante, pues aprender algo de esta experiencia y procurar reconducir algunas de estas cuestiones, por ejemplo, en concreto en los entornos urbanos, pues esta que digo, que es donde haya un jardín o donde haya un parque, donde haya una sombra verde, procurar mantenerla y defenderla por encima de cualquier otro interés, no solamente por nosotros, sino por las generaciones venideras, ¿no? Lo que tú decías antes, nosotros estamos disfrutando las plantaciones que hicieron alcaldes como Franito en Las Palmas, ¿no? Un hombre que impidió que hicieran edificaciones encima de la zona verde. Y sin embargo, ahora los ayuntamientos lo que están haciendo es, por todos lados, intentar recuperar económicamente a la ciudad, y para ello da igual lo que haya en el lugar en el que hay que edificar, ¿no? Yo creo que eso es un sinsentido, ¿no?
Carlos, gracias por estar con nosotros este rato en la radio, en el espacio del Jable al Malpey, y hasta una próxima ocasión.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Nuestros dos invitados nos han hablado, entre otras muchas cosas, Sofía, de la importancia de los árboles, y ahí lo que podemos hacer desde la perspectiva individual es, como bien nos acaba de señalar Carlos, cualquier cosa verde que tengamos cerca, y digo cosa, entrecomillado, cuidarlo y hacer que permanezcan ahí, no para nosotros, sino para aquellos que vendrán después, ¿no, Sofía?
Efectivamente, hay que mimar a las plantas y hay que mimar, bueno, pues todo tipo de árboles, la palmera, cualquier. A veces a mí veo arrancando las aulagas y digo, ¿y por qué las arrancan si hay florecitas amarillas? Y además, pues por ejemplo, la flor amarilla de la aulaga se la come la butarda ubara, ¿no? Y muchísimas más cosas que no entendemos y que realmente es como hay que exterminar lo verde, ¿no? Por parte de algunas administraciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora la segunda parte del programa vamos a hablar de otra situación, que son los bordes costeros de las islas, y que Pedro Hernández, invitado en esta última parte, nos va a poner un poquito la guinda, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos es meter en las neuronas de la gente el bien público. Es que si cuidáramos el bien público, todo estaría pues de otra forma, ¿no? Y sería de otra forma.
Sofía, ¿cómo quieres abordar la propuesta con Pedro Hernández y esos bordes costeros de las islas? Primero escuchamos una grabación que has realizado, o hablamos con Pedro, como quieras.
Vamos a escuchar a Pedro directamente y luego ya ponemos a Claudia Asensi, que también es, que nos habla de la bandera negra de Tenerife. Y luego despedimos con ella, si te parece. Vamos a hablar con Pedro Hernández.
Ya está al otro lado del teléfono. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Pedro, ¿qué temperatura tienen por ahí en la isla Conejera esta mañana?
Pues no te sé decir, ¿eh?
¿No has salido de casa hoy? Caramba.
No he salido todavía porque tengo demasiados papeles ahí que terminar. Bueno. Y nada, me he levantado esta mañana muy temprano y he salido a darle un paseíto corto a los perros. Hay calor, pero no te sé decir la temperatura. Es posible que esté rebasando los 30 y pico grados ya. Y además, como no hay aire, ya, pues la sensación de bochorno y hay algo de humedad también, pues es mayor, ¿no?
Sofía te diré que está con la neblina de Londres, me comentaba ella. Lo digo porque es raro, ¿eh? Es raro esa...
Hay neblina porque hay una inversión de... Hay aire cálido en altura, y entonces en la superficie, en Canarias, sobre todo en las Canarias orientales, tenemos la suerte de que la corriente fría de Canarias... Hay tres condiciones elementales que son las que conforman las características climatológicas de las islas, ¿no? Una es el anticiclón de las Azores, que nos envía aire durante 75-80% de los días del año, aire fresco del Atlántico. Luego tenemos el otro tipo de tiempo, que son los tiempos saharianos, con aire cálido, seco y con polvo en suspensión, que pues nos afecta, ahora nos está afectando más, nos afectará más en la medida en que siga acelerándose el cambio climático, y ese nos afecta entre 20 y 30 días al año. Y luego los tiempos tormentosos, por una gota de aire frío, o porque hay una bajada de un frente atlántico, que son los tres tipos de tiempo claves que tenemos, pero que sepamos que los vientos alisios son en torno al 80% de los días del año, ¿no? Entonces, bueno, desde que el viento del Atlántico se retira un poco por X motivo, pues nos entra el aire cálido, seco y con polvo en suspensión del Sahara, que serían las condiciones climatológicas que se darían en Canarias si no tuviéramos esa corriente fría que baja entre la costa de la isla de Lanzarote y Fuerteventura y la costa de Marruecos y el Sáhara, que nos permite, digamos, un colchón de protección para que no invada totalmente el aire seco y cálido del Sáhara, ¿no? La corriente fría y el viento del Atlántico es el que nos impide que llegue la masa de aire cálido y seco con polvo en suspensión del Sáhara, ¿no?
Sofía, ¿qué querías hablar exactamente con Pedro, vinculado a esos bordes costeros de las islas?
Bueno, Pedro, como sabéis, es profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y da clases de territorio a los alumnos. En esta ocasión, yo creo que es de las personas que más se ha estudiado el expediente de la Tejita. Entonces queríamos que nos contara un poco en esa destrucción que tenemos de los bordes costeros, en esa situación donde en plena pandemia se han puesto a construir en una playa virgen un hotel mamotreto, como bien siempre dicen, pues esa hoja de ruta para salvar la Tejita.
Vale, la hoja de ruta, pero antes que nada, como he estado escuchando a Joaquín y a Carlos Suárez,
Carlos,
es importante desde el punto de vista didáctico saber que hay bienes comunes que no son tocables y que son necesarios para la vida. El monte, el árbol, los espacios naturales protegidos son necesarios. Se ha valorado los espacios naturales protegidos y por eso a determinadas fracciones del territorio se les pone esa categoría de protección dependiendo de los niveles. Parque nacional, parque natural, reserva natural especial, integral, paisaje protegido, parque rural, etcétera. Las 8 categorías que hay, más las 2 categorías vinculadas a la red natura, zonas de especial protección para las aves o zonas de especial conservación previamente el lique, ¿no? Por ejemplo, el caso del borde costero del oriente de Lanzarote y Fuerteventura, que fue propuesto como lugar de interés comunitario y está pendiente de ser declarado zona de especial conservación. Entonces, eso es un espacio común, es necesario para la vida de todos, la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. El otro espacio común que es necesario también para la vida, para la calidad de vida urbana, son las manchas verdes en los espacios urbanos. Es necesario llegar a algún tipo de acuerdo. No se puede destruir esos espacios comunes que son las manchas verdes, las manchas verdes en los lugares urbanos, las plazas, los parques. Si no aprendamos de las ciudades europeas que tienen manchas verdes extraordinarias, el Hyde Park en Londres, la Casa de Campo del Retiro en Madrid, el Kew Garden en Berlín, es decir, de eso tenemos que aprender, y Canarias no puede estar exenta de eso. Entonces, que sigan cayendo especies arbóreas o que se sigan reduciendo manchas verdes es un escándalo desde el punto de vista del bien común y de la vida y de la calidad de vida. Y el tercer espacio común, que viene desde muy lejos en la historia humana, es los bordes costeros. Los bordes costeros no pueden ser destruidos en su dinámica ecosistemática y los bordes costeros no pueden ser privatizados. Hemos asistido con la economía turística a la privatización y a la destrucción. En el caso de las islas hay ejemplos extraordinarios de destrucción que nadie con un sentido común mínimo puede. Las dunas de Corrales no están parcialmente destruidas porque se han construido barreras artificiales que impiden que un paisaje de dinámica dunar siga retroalimentándose, ¿no? Por eso se ha desarrollado esa vegetación de aulaga, de gajos de bobo y otro tipo de especies adaptadas que han roto el paisaje móvil que es el paisaje de las dunas. O lo que ha pasado también con la urbanización de Costa Calma en el sur de Fuerteventura, en el mismo de la pared. No se puede hacer una barrera artificial para impedir que se alimenten las playas de Sotavento. Entraba por Barlovento e iban a las playas de Sotavento. O el otro caso escandaloso de Canarias son las dunas de Maspaloma. Lo que justifica el desarrollo turístico en un lugar, en el caso de las dunas de Corralejo, el caso de las playas de Sotavento, en el sur de Fuerteventura, las dunas de Maspaloma, se destruye. Eso no puede ser. Y ahora tenemos un caso extraordinario que concentra, es como Pedro, el arte, que es la expresión concentrada de lo mejor que hace la humanidad, que es lo que está pasando en la playa de la Tejita, ¿no? Es la expresión concentrada de lo que no se debe de hacer. Y en eso estamos en estos momentos, a ver si somos capaces de impedir que terminen de culminar la destrucción de la única playa sedimentaria de las Canarias Occidentales, la playa del Médano, todo el conjunto de la Tejita y el conjunto de Montaña Roja, que es un espacio natural protegido. Entonces, ¿en qué momento se encuentra la situación? Están paradas las obras, ya lo sabemos, y está pendiente de que publique la Dirección General de Costa el nuevo deslinde. Aceptó el documento de la plataforma La Tejita y del grupo ecologista ATAN, y hicieron una revisión del deslinde del dominio público. Pero ese deslinde es la competencia que tiene Costa, solo va a ser un poco de retranqueo. Lo que está en discusión son los derechos urbanísticos. Entonces lo que decimos es que no se publique esa resolución que ya la tienen hecha en borrador desde el 5 de mayo, tal y como ha dicho la resolución del paro de las obras por parte de Costas, que no se publique hasta que se aclaren qué es lo que ha pasado en esa pieza de suelo. En esa pieza de suelo han pasado varias cosas. Lo primero que pasó es que se aprobó un plan parcial en el año 71-73, un plan parcial que tiene un plan de etapas, que no se hizo ese plan de etapas. Por lo tanto, es como si un ciudadano cualquiera de nosotros tenemos un solar en una ciudad y pedimos una licencia de obra y por los motivos que sea no construimos, la licencia se nos caduca a los 2 años. Pues ese plan parcial estaba caducado desde hacía mucho tiempo porque no hicieron el plan de etapas. Lo siguiente es que en esa zona, por los valores naturales que atesora esa área, en el año 82 fue incluido en una propuesta de espacio natural protegido. Estaba incluido. En el año 87 la primera ley de espacios naturales de Canarias lo confirmó. Y aquí viene la curiosidad, que es lo que hay que investigar en el gobierno de Canarias y lo que el gobierno de Canarias tiene que hacer. ¿Qué es lo que hay que investigar? ¿Por qué se modifican los límites de ese espacio natural entre el año 87 y el año 94? Justo el año cuando los actuales propietarios del hotel compraron la parcela y se cambió, y entonces el límite del espacio natural protegido de Montaña Roja, que ahora es Reserva Natural Especial esa área, fue cambiado y se quedó fuera la pieza de suelo que estaba inicialmente calificada como suelo urbanizable de ese plan parcial. Y la otra cuestión importante que tiene el gobierno de Canarias, porque es quien tiene las competencias en la zona de servidumbre del dominio público, porque una cosa es el deslinde del dominio público desde tierra hacia la mar, que es competencia del Estado de Costas, pero de ahí hacia tierra es competencia de la comunidad autónoma. Es competencia de la comunidad autónoma, del cabildo y del ayuntamiento. Son los que tienen que poner sobre la mesa todo el histórico de esa pieza de zona. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay que aclarar? Que ahí no hay derechos urbanísticos, porque ahí no se había hecho nada antes de entrada en vigor de la ley de Costas. La ley de Costas dice, ampliamos la servidumbre, la del 88, de los 20 metros a 100 metros, y la adicional 3 le reconocía a aquellas piezas de suelo en el borde costero que tuvieran hecho todo su plan de etapa y toda la urbanización antes de la entrada en vigor de la ley, se les reservaba esos derechos urbanísticos, pero los que no los tuvieran no hay derechos urbanísticos que valgan. Entonces ahí hay una trama que es necesario aclararla. No puede ser que en estos momentos, ¿no?, después de la reflexión de lo que ha significado el coronavirus, tal y como decía Joaquín Araujo, no puede ser que ninguna pieza de suelo más del borde costero caiga. Ya hay suficientes camas turísticas en Canarias para que se siga destruyendo y privatizando los valores vinculados al borde costero. Y en última instancia, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hemos aprendido del pasado. En el pasado, solo se han salvado fracciones de suelo cuando ha habido lucha ciudadana. Participar en los procesos legales que te ofrece la administración pública y los empresarios en los llamados procesos de alegaciones no han cambiado casi nunca nada. Solamente la lucha ciudadana es la que ha permitido que algunas cosas se salven, como el Malpaís de la Corona de Lanzarote, de las playas de Papagayo, una parte importante de la duna de Corralejo en Fuerteventura, las playas de Beneguera en Gran Canaria o la zona de la playa del Rincón en Tenerife, el borde costero del puerto de la Cruz y de la Brotao. Eso es lo importante aprender en estos momentos. Y en estos momentos no queda más camino que exigirle a Costas que no saque esa resolución y exigirle al gobierno de Canarias que se deje de seguir balbuceando, al Cabildo de Tenerife que se dejen de seguir balbuceando y al ayuntamiento, y que pongan sobre la mesa cuáles son los derechos urbanísticos que tienen esos propietarios y que pongan el histórico de la modificación y de toda la corrupción que se ha producido en torno a esa pieza de suelo. Ese es el único camino que tenemos, porque todo lo demás sería un engaño. Desde que Costas publique la resolución, estos señores retranquearían lo que ya tienen edificado y continuarían con las obras, y nos va a sorprender un cambio de ese paisaje tan excepcional del sur de la isla de Tenerife, ¿no?
Uh-huh. Sofía.
Bueno, yo lo que estoy sorprendida es que la publicidad que está haciendo el gobierno de Canarias para que venga turismo peninsular en los medios nacionales es que vengan por nuestras playas y espacios protegidos. O sea, es que la contradicción es continua. Entonces, la situación, por ejemplo, en Fuerteventura, el Cotillo, como bien ha dicho pues Perico, Pedro, se salvó gracias a la movilización ciudadana. Todos los 5 hoteles que iban a hacer y en el Faro del Cotillo. Y ahora nos encontramos también que en el propio Cotillo, en el borde costero, se puede hacer un hotel porque incumplen esa servidumbre de Costas, porque ahí no había suelo urbano, entró el suelo urbano después de la ley de Costas.
Es que es muy importante, Pedro. No tenemos que cortarlo un pelo. La ciudadanía tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a defender la vida animal, y tenemos derecho, y es nuestra obligación también, de defender la vida vegetal. Y para eso hay que defender los espacios, aquellas fracciones del territorio que son bien común, bordes costeros, espacios verdes en las zonas urbanas y los espacios naturales protegidos, que son fundamentalmente esenciales para garantizar un mínimo de vida. Y no podemos hacer otra cosa sino defenderlas con todas las consecuencias, porque ya sabemos que hay gente que piensa que todo el territorio es un bien expropiable, es un bien construible y es un bien destruible, ¿no? Porque nos van a ofrecer qué es lo que nos van a ofrecer desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la edificación. Pues lo que ya sabemos que se ha hecho en los últimos 50 años en el borde costero de Canarias. Espacios y ciudades que son inhóspitas, que no son agradables. Las sociedades turistizadas tienen que ir y tienen que tener espacios que sean ejemplarizantes, demostrativos, modélicos, lugares piloto para aprender de cómo debe ser el urbanismo y la arquitectura moderna y contemporánea. Pues no lo son. Aprendamos de qué es lo que se ha hecho en cualquier lugar, cualquier núcleo turístico de los 14 municipios turísticos de Canarias. Aprendemos de Costa de Guisa, aprendemos de Tías en Lanzarote, de Yaiza, de La Oliva en Fuerteventura, de Antigua, de Pájara, o de Mogán, o San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria, o de Arona y de Adeje, fundamentalmente, y luego San Granadilla y San Miguel también, Guía de Isora, y la zona de Santiago del Teide en la cantidad de los demás. Aprendamos de qué es lo que se ha hecho y que se ha privatizado, y lo que se ha ofrecido desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo no ofrecen nada nuevo a los visitantes turísticos, no le ofrecen nada ni incluso para la calidad de vida de los residentes y menos para los turistas. Entonces, aprendiendo de eso, no se puede tolerar que un espacio más de bien común caiga sobre los bloques. Para eso hay que aprovechar, digamos, es un gesto tremendo lo que han hecho las activistas que se han subido a la torre, porque han permitido parar una obra, han permitido abrir un tiempo para que esa obra no continúe, para demostrar en papeles que eso no es posible y que hay mucha corrupción a tres niveles. La corrupción en Canarias ha sido a tres niveles, no solamente ha sido política, empresarial, sino técnica también. Hay técnicos que se encargan de avalar lo inimaginable, eso es así, y el haber parado las obras de la Tejita nos ha permitido también entender que hay otros caminos para poder, digamos, defender el bien común, ¿no? Y defender otro modelo turístico y otro modelo productivo, porque queremos seguir viviendo, no podemos ser unos monigotes manejados por los que único que ven delante son sacos de billetes verdes, como decía la gente de antes, ¿no?
Tenemos
su única vida es el dinero.
Tenemos derecho a seguir viviendo, como bien dices tú, Pedro, y por lo tanto a tener todas esas condiciones para realizar una vida digna. Pedro, gracias. Como siempre, un placer escucharte y te esperamos aquí en el programa siempre que quieras.
Muchas gracias a ustedes por dar la palabra. Lo agradezco mucho.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo.
Chao. Se nos va el tiempo, Sofía.
Sí, vamos a escuchar una bandera negra. Bueno, sabes tú que Ecologistas en Acción presentó la semana pasada su informe de banderas negras. En Fuerteventura cayeron sobre la isla de Lobos y también los hoteles de las dunas de Corralejo, que como bien sabes tiene un emisario y están echando la porquería enfrente de los hoteles ahí en una zona SEC. Y vamos a escuchar a Claudia Sensi, porque hay que darle voz femenina también a la ecología, y nos comenta una bandera negra de Tenerife.
La bandera de mala gestión ambiental en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha recaído en el proyecto del puerto de Fonsalía por tercer año consecutivo y de manera preventiva, dado que durante el confinamiento se ha vuelto a abrir el debate público sobre la pertinencia de este puerto. Esto a pesar de que desde 2018 existe un informe de costas desfavorable que argumenta las excesivas dimensiones que ocuparía y la falta de justificación real, dado que existen ya los puertos de los Cristianos y Playa de San Juan. Además, su ubicación en medio de la zona de especial conservación de la franja marina Tenorrasca, que ocupa casi unos 70.000 hectáreas, es un absoluto despropósito, puesto que estaría justo en el centro, provocando un tráfico marítimo que atravesaría esta zona perpendicularmente. Esta zona es una de las pocas donde residen poblaciones de calderón tropical, también delfines mulares y otras 20 especies de cetáceos. Además contiene áreas críticas de alimentación y estancia de tortuga boba, tortuga verde, que está en amenaza de extinción. Asimismo, también existen praderas de fanerógamas marinas protegidas de cebadar. En fin, que se trata de un enclave de altísimo valor que pondríamos en riesgo. Además, creemos que ahora es una oportunidad perfecta para reconvertir nuestra economía y generar empleo relacionado con el cuidado de las personas y del medio ambiente del que dependemos.
Sofía.
Pues ojalá que sea así. Que la bandera negra caía sobre este puerto y también sobre la Tejita, que ya nos explicaba Pedro. Y ahora, pues como siempre, nos vamos en relación con lo primero y la vida, porque ser árbol es ser vida.
Hasta la próxima semana, Sofía.
Hasta el martes que viene.
Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos. Exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Y nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos árbol. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el Tajo. Hacemos lo que hay que hacer, procuramos sombra a los de abajo y no, jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el amparo. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento ululan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir, pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable, al fin somos algo. Mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir como la sombra de un árbol seco. Al sol y pa' la tierra y así volver a la naturaleza. Apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. Somos algo.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Producto Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Ante la pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Saldremos adelante con vocación, ilusión, pasión, arraigo, proximidad. El comercio de la capital te ofrece la confianza de una gran familia. Por su cercanía, por su profesionalidad, porque nos conocen y les conocemos. Comprar en el pequeño comercio te hace grande. Juntos somos más fuertes. El comercio local eres tú. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
En Padilla Supermercados y Spar cada día nos renovamos pensando por y para ti. En nuestros centros encontrarás toda la calidad al precio que necesitas.
Saber escoger es saber ahorrar.
Sabemos que eres de esas personas que valoran una buena compra.
Y trabajamos para que consigas el mejor ahorro. Ahorra en todo, menos en felicidad.
En Padilla Supermercados y Spar, calidad, variedad, servicio y ahorro.
Padilla Supermercados y Spar, todo lo que necesitas.
En Hiperdino disfruta de los mejores precios. Solo hasta el 9 de julio, aceite de oliva Carbonel 5 litros a 11,69 y paraguayos a 1,39 euros el kilo. Recuerda, solo hasta el 9 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Quieres ganar 300 euros en efectivo cada semana? Poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Y en BP Muelle Chico y BP Corpas Corralejo queremos premiar tu fidelidad, regalándote 300 euros. ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? Por cada 30 euros de repostaje de carburante BP Ultimate participarás en el sorteo de 300 euros en efectivo cada semana. BP Muelle Chico en Puerto del Rosario en el Muelle Pesquero sin número y BP Corpas Corralejo en Avenida Juan Carlos I sin número. Más info en nuestros Facebooks. BP Muelle Chico y BP Corpas Corralejo con la desescalada. Juntos podremos.
En Ordenate nunca te hemos dejado solo. Durante este tiempo de estado de alarma, nuestras instalaciones han permanecido cerradas. Pero aún así, no hemos parado de darte soporte técnico e informático a través del teletrabajo. Y en ocasiones muy necesarias, hemos realizado asistencia presencial. Y queríamos aprovechar para recordarte que nuestra tienda-taller ya está abierta en el horario habitual, de 8 a 4 de la tarde. Puedes contactar con nosotros en el teléfono
928-53-1284.
Toda la información en ordenatech.es.
Ordenatech, servicios informáticos en toda Canarias.
En el Centro Comercial Atlántico Fuerteventura estamos para ayudarte. Y por ello extremamos las medidas frente al COVID-19 para que puedas hacer tus compras protegiendo tu salud y la de los tuyos. Por tu seguridad. Mantén la distancia de seguridad. Al toser o estornudar, hazlo hacia el interior del codo. Evita tocarte los ojos, nariz o boca. Y lávate las manos constantemente. Por tu tranquilidad, hemos habilitado alfombras desinfectantes, señalización de seguridad y puntos de desinfección con hidrogel alcohólico. Además de extremar la limpieza de zonas comunes. Porque en el Centro Comercial Atlántico Fuerteventura, tu seguridad es la nuestra.
Un seguro para robots patosos, un seguro para accidentes de realidad virtual. Caser Seguros, pensando en tu tranquilidad de los próximos 75 años.
Caser Seguros en Fuerteventura es Pérsida Alonso, tu agente exclusiva Caser Seguros. Calle León y Castillo, número 106, Puerto del Rosario. Teléfono 928-532963.